¡Acción!
Suena a cine. El cine nos enamora, nos apasiona y nos divierte. Suena a cine. El programa radial dedicado al séptimo arte. Reseñas, curiosidades, carteleras y, por supuesto, música. Luces, cámara, acción. Suena a cine.
Bienvenidos a todos ustedes a Suena Cine, el único programa de radio que le gustó Wild Wild West. Que por cierto, aquí en México le pusieron Las Aventuras de Jim West. Y precisamente es una de las peores películas de los años 90. Un saludo a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica, que forma parte de las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Y entramos con temas bastante escabrosos porque han visto la película de, más bien, la serie de The Sandman, que está ahorita en Netflix. Está ahorita famosa y es basada en una, digamos, novela gráfica desde hace algunos años. Pues el creador, Neil Gaiman, bueno, es su obra maestra, se puede decir, ¿no? Este cuate ha hecho bastantes adaptaciones y novelas gráficas muy famositas. Después hablaremos de esas, porque también tiene sus propias películas y series de televisión. Pero ahorita lo que está de moda es The Sandman, y es una obra maestra de este cuate. Y por largo tiempo se ha hablado de distintos intentos nada fructíferos para llevarla al cine o la televisión. Recién este año, les recuerdo, hemos visto la primera adaptación exitosa de la mano de la serie de Netflix y protagonizada por Tom Sturridge. Pero si aún no tuvimos una versión de esta historia en la gran pantalla, fue gracias al mismísimo Neil Gaiman. En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, este autor británico confesó haber saboteado una película de The Sandman al filtrar a la prensa un guión repleto de ideas realmente, pues, mensas. Específicamente, el escritor se encargó de evitar que una adaptación cinematográfica producida por John Peters viera la luz del día. Este proyecto se había puesto en marcha más o menos allá por el año de 1996, pero rápidamente demostró ser muy problemático, sufriendo múltiples cambios de guionistas. Para el año de 1998 ya existía un borrador final para la película de The Sandman que llevaba la firma de William Farner, pero que dejaba en evidencia la influencia de John Peters. Neil Gaiman fue consultado sobre el mismo, pero no le gustó nadita nada el guión. Por ello, decidió hacerlo público para atentar contra la producción y tratar de evitar un mal mayor. Y en palabras de este cuate de Neil Gaiman, dice: "Normalmente soy educado y agradable si estoy hablando por teléfono. Trato de encontrar cosas positivas que decir a las personas que llaman por teléfono. Un tipo de la oficina de John Peters me llamó y me dijo: entonces, Neil, ¿has tenido la oportunidad de leer el guión que te enviamos?" Así, esto refiriéndose al guión de la película de Sandman. Y entonces Neil les dijo: "Bueno, sí, sí lo hice. No lo he leído todo, pero pues he leído lo suficiente." Entonces, está bastante bien, ¿eh? Y entonces Neil Gaiman le contesta: "Bueno, no, en realidad no. Ya le dijo sinceramente lo que opinaba un poquito más o menos, lo que opinaba del guión. Pero en sus adentros, él decía, fue el peor guión de cualquier otra persona que he leído. No solo fue el peor guión de Sandman, fue el peor guión que le han enviado." Y eso le hizo tomar acciones, pues, bastante duras. Se lo envió a Uncle News, que es una revista dedicada al espectáculo. Que, bueno, en ese entonces, en esos años, la gente leía mucho y escribieron un artículo fabuloso sobre cómo fue el peor guión que le habían llegado a Neil Gaiman. De repente, la perspectiva de que esta película sucediera, pues, se esfumó. Ya nadie la quiso hacer. ¿Por qué? Porque nadie la iba a ver. Y en cambio, John Peters centró su atención en una película llamada Wild Wild West. ¿Qué decía el guión de la película de Sandman que Neil Gaiman tanto odió? Pues la premisa de la historia era bastante descabellada, ¿no? En primer lugar, este largometraje presentaría a Sueño, que es el Dream o Morpheus, Lucifer y a Corintio como trillizos idénticos. Además, los protagonistas se verían involucrados en una como tipo carrera. Pero esto no era todo. ya que el argumento también incluía la aparición de una araña mecánica gigante. Esto, pues, la neta, pues, suena chistoso, ¿no? Una araña gigante mecánica, pero no lo es, mucho menos viniendo de John Peters. No hay que olvidar que por entonces este productor tenía este fetiche con las arañas mecánicas gigantes robóticas. Ya había intentado incorporarlos en Superman Lives, que fue una película de Superman, que nunca se hizo, por cierto, pero sí lo logró meter su araña mecánica gigantísima en la película de Wild Wild West, que se estrenó en 1999 con Will Smith, Kevin Klein y Salma Hayek. Habiendo pasado tantos años y sabiendo cómo terminaron ambos proyectos, hoy no podemos hacer más que agradecer a Neil Gaiman por sabotear aquel primer intento de adaptación de Sandman y que ahorita, la verdad, dejando un poco las cosas técnicas, está resultando un exitazo en Netflix. ¿Ya la vieron? Bueno, si no, chéquenla, está muy padre. Por cierto, escuchemos ahorita una canción de una película que también nadie le tenía fe. Y todo el mundo dice, ay no, qué fea está, pero todo el mundo la ve en Netflix o cada que la pasan en la televisión. ¿Se acuerdan de ¿Y dónde están las rubias? White Chicks, en su idioma original. Bueno, ahí se hizo famosa una gran canción de Run DMC y que se llama It's Tricky, la escuchas en Suena Cine.
This speech is my recital. I think it's very vital to rock
around.
That's right.
On top.
It's tricky. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky.
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 Tricky. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky.
Tricky. Tricky.
Tricky.
Tricky.
I met this little girlie. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky.
How is it, Dave?
It's tricky.
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 It's tricky to rock around.
To rock around.
That's right, on time is tricky.
Tricky.
Tricky. Tricky. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk.
Suena a cine.
Normalmente las locaciones que se hacen famosas de la mano de una serie o película reciben cada año o cada temporada vacacional hordas de fans deseosos de posar en cada esquina. Pasó precisamente, ¿recuerdan la serie de Breaking Bad? Donde hay una escena afuera de la casa de Walter White que le avientan una pizza y se queda en el techo. Bueno, la gente que vive en esa casa, que usaron como locación para esta serie, pues ha decidido cercar el perímetro de su casa porque la gente llegaba y aventaba pizzas de pepperoni a su tejado. Pero bueno, esa es parte de otra historia. Lo que pasa aquí es algo más importante. Este también, digo, es el caso de Angelino Heights. Es un barrio allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, en el que se encuentra la casa del mismísimo Toretto. personaje principal de la saga de Rápidos y Furiosos, pero con una peligrosa peculiaridad. Algunos fieles o fans de la familia Fast profesan su amor por la franquicia haciendo trompos con los que esto supone peligros automovilísticos. Y con trompos no me refiero al juguete este que todos jugamos de niños, no. Me refiero a trompos con los coches. Todo el mundo se siente pilotazo ahí por ahí, en esta calle. Más allá del hogar de los Toretto, Bob's Market, la tienda familiar, también cuenta con un potente atractivo. De ahí que los vecinos de la zona muestren, pues, que están enojadísimos. Variety, una revista especializada en chismes de la farándula, haciendo hincapié en que los residentes tienen claro que en las dos décadas de estas películas encabezadas por Vin Diesel, su impacto ha sido muy negativo en el vecindario. A la influencia de Toretto acarrean el incremento de uno de carreras callejeras. Todo mundo quiere andar con su carrito ahí echando arrancones en estas calles. A lo largo de todos estos años, ya son 20 más o menos que ha durado la franquicia. Y esto es una tendencia que se encuentra actualmente en su propio punto álgido. Las muertes por accidentes de tráfico y atropellos se han disparado durante la pandemia, a menudo causadas por la conducción temeraria y exceso de velocidad, obviamente, tendencias que suelen acompañar a los entusiastas de la saga, que casi cada noche se reúnen para realizar pues acrobacias, arrancones y un sinfín de cosas con sus carrazos. Además, este medio norteamericano como es Variety, pues también dice que las carreras callejeras se han convertido en una epidemia de dicha ciudad estadounidense y en todo el país, añadiendo que las muertes por accidentes de tráfico aumentaron más o menos un 21% en los primeros 3 meses de 2022 en comparación con 2020. Este asunto, este chisme de las carreras clandestinas en Angeles Heights, pues ha escalado en el momento en el que la compañía FilmLA ha enviado un aviso de rodaje o de filmación a todos los vecinos de por ahí, notificando que Rápidos y Furiosos 10 se va a filmar la próxima semana, por así decirlo, entre las 9 y las 2 de la mañana frente a la casa de Toretto en Kensington Road, con actividad, y esto lo dice así textual el aviso que los estudios lanzaron a los vecinos, dicen actividad simulada de servicios de emergencia, fotografía aérea, pavimento mojado y humo atmosférico. Según este, el portavoz de FilmLA, aún no cuentan con el permiso necesario del ayuntamiento para la filmación, a pesar de lo cual han decidido ir avisando pues, a los vecinos. No, todavía no tienen el permiso para filmar esta película de Fast and Furious X, pero ya le están avisando a todos, saben que aquí vamos a tener coches, va a haber humo, vamos a mojar la calle, vamos a hacer ruidazo y pues ahora sí que se aguanta. Si se permite que este rodaje continúe en Angelino Heights o cualquier zona pues, por ahí próxima, los vecinos ya mandaron un comunicado a los estudios donde dicen que realizarán una gran protesta e invitarán a numerosos periodistas para que se haga eco. Ellos mismos dicen que protestarán para honrar a 178 personas que han sido asesinadas por corredores callejeros en Los Ángeles y para avergonzar a Universal por su insensible desprecio ante esta epidemia mortal de sus películas, que sus películas de Fast and Furious no dejan de promover. Y esto lo mandaron por correo a los estudios, ¿no? Y todo porque la comunidad está muy enojada y muy sentida porque le echa la culpa a la saga de Fast and Furious por haber sido filmada la mayor parte de sus películas ahí y que la gente, los chavos, se emocionan y piensan que así es la vida real y andan echando arrancones y poniendo en peligro sus vidas. No, no, no. Chavos, recuerden que todo lo que vemos en la pantalla grande, es mentira, es ficción y no hay que verlo de otra forma. Es un producto de entretenimiento que nos gusta, pero nada que ver con la realidad. Y con esto vamos a escuchar música. Esto viene directo de una película que me encanta. ¿Se acuerdan de Las locuras del emperador? Pues después salió una secuela llamada Las locuras de Gronk, con un clasicazo setentero. La canción se llama Let's Groove y corre a cargo de Earth, Wind and Fire. Lo escuchas en Suena Cine.
Suena a cine.
Tras el polémico juicio contra su exmujer Amber Heard, el mismísimo Johnny Depp ya se encuentra inmerso para retomar su carrera. Por fin. Claro, no regresa, por ahí dicen que sí, eso es un chisme que todavía no está confirmado en Piratas del Caribe, pero este cuate no deja de trabajar. Recientemente hemos podido ver que una primera imagen en redes sociales de Jean Du Barry es una película en la que este Johnny Depp encarna al rey Luis XV de Francia y ahora nos llegan noticias de su próximo proyecto. Barry Navidi también coproduce una película que supondría el regreso de Johnny Depp en la dirección tras firmar The Brave, que es una película que protagonizase junto a Marlon Brando. Así, 25 años después de su debut, dicho intérprete, este Johnny Depp, volvería a ponerse a los mandos para llevar al cine la historia de un artista italiano llamado Amadeo Modigliani. Johnny Depp también será coproductor junto a Al Pacino y Navidi, equipo que busca trasladar a la gran pantalla la obra de Dennis McKinney, que interpretaría Jerzy y Mary Kronk-Molowski. Esta película explorará las 48 horas que marcasen un antes y un después en la vida de Modigliani. Instantes que, después de una trayectoria de fracaso comercial y de crítica, consolidarían su reputación como leyenda artística. Un medio norteamericano, yo creo que fue Variety porque siempre echa estos tipos de chismes, pues dice que la producción comenzaría en Europa en la primavera de 2023 y que el reparto se revelará pues pronto. Me siento verdaderamente honrado en trasladar la vida del señor Modigliani a la pantalla y planeo hacerlo con humildad. Y esta fue una vida de grandes dificultades que culminó en el éxito. Una historia universalmente humana con la que todos los espectadores puedan identificarse. Y así lo dijo Johnny Depp, siempre con el temple, con todo lo buena hondez que puede dar y proyectar este gran actor. Modigliani es el segundo proyecto europeo con el que Johnny Depp buscaría dejar atrás a su reciente y doloroso juicio por difamación contra Amber Heard. Porque pues, se une a Jean Du Barry y... Este es un histórico romance que firma la directora francesa Maywin. Y esta película, que comenzó a rodarse a finales de julio, un mes después de que se anunciase el veredicto a su favor, es el primer largometraje de Johnny Depp que había estado más o menos unos 3 años inactivo. Jean Du Barry, por cierto, que será una película hablada en su totalidad en francés, se está grabando en Versalles y completa su reparto con Benjamin Laven, Pierre Richard, Melville Poupard, Noem Lobonsky, Pascal Gregory e India Kerr. Y con esto vamos a escuchar más buena música. Este es un tema bien bonito, más tranquilón, directo de la película de 50 Shades of Grey. Se llama Love Me Like You Do y corre a cargo de Ellie Goulding. Lo escuchas en Suena Cine. Suena Cine, termina por el día de hoy. Pero nos escuchamos la próxima semana en el mismo horario. Gracias a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que sintonizaron Universal Sónica y las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Y no queda más que decir que corte y queda.
Nos escuchamos en la próxima emisión de Suena a Cine, el programa radial dedicado al séptimo arte.
¡Corte y queda! ¡Gracias a todos!